Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
12 y 29, tertulión de tiempo de juego, como cada domingo. Hemos arrancado
0-1 Lleida.
0-1 Lleida, Manolo, sí, 0-1. ¿Qué pasa? Aquí está la gente enfadada.
¿Qué minuto?
No, eso no lo sé.
75, me parece que ha sido.
No, me parece no, 75.
Bueno, que vamos a hablar de. Había un oyente que se quejaba de los árbitros, pero ya estamos con los árbitros.
Por favor.
Pero ya está la cosa con
menuda que... noche me dieron ayer con Rochano, Ciro López.
Pero bueno,
y Tomaguas.
A ver, ¿qué pasa con los penaltis, Pedro Martín?
No, yo creo que los aficionados del Madrid no ha habido ninguna jugada escandalosa en los últimos partidos. Simplemente que se juntan varias pequeñas cosas y luego se compara con el Barcelona, que en Liga y Media va en penalti 20-0 y ya está. Ya está el lío.
No, pero eso yo estoy, no estoy muy de acuerdo yo, ¿eh?
Bueno, pero
¿tú crees que ha jugadas escandalosas?
Ese dato es coyuntural, porque si damos el dato histórico de penaltis, es que creo que el resultado es otro, ¿no?
Claro, hombre, ya lo comenté ayer, que en el global de la historia de la Liga...
A ver,
entonces es un dato un poco tendencioso.
¿Desde cuándo quieres que miremos el dato, Miguel?
No, el histórico.
¿El histórico desde 1890?
Desde que lleva las cuentas Pedro, venga.
Ya lo he dicho, que en el global de la historia de la Liga hay mucho más penaltis a favor del Madrid que del Barça.
¿Qué me dices?
Lo que pasa es que en color.
Mentira,
los datos se analizan donde tú quieres. Es decir, ¿quién es el último campeón
no
de Liga?
Es que esto no
¿quién
tiene
es el último campeón de Liga? El Madrid. ¿Quién ha ganado más ligas en los últimos 10 años? El Barça. Tú coges el trozo que quieres.
Claro.
Y cada uno se le coge. Entonces, los aficionados del Madrid, que están enfadados, pues dicen: ojo, es que el Barça lo han pitado 20 penaltis y no lo han pitado ninguno en Liga y Media.
Están enfadados
con los árbitros. Están enfadados porque no meten el gol.
Vamos a ver.
Si me permites, está mal planteado recurrir siempre al vecino. Está mal planteado. O sea, lo que yo preguntaba anoche y sigo preguntando es si para pitar un penalti al Madrid hace falta que un tío le arranque la
cabeza. Sí, pero guasa, hay varios equipos que no llevan ningún penalti a favor.
Que me da igual. O sea, que no comparo ni con el Barcelona, ni con el Español, ni con el Betis. Yo sí, lo que digo
no,
es
que te
es
digo
que veo...
hay varios equipos que están con la misma reclamación. Dale. Que ¿por qué a mí no me pitan penaltis?
Bueno, pues claro. Si quieres os entendemos con ellos. Pero yo veo los últimos partidos del Madrid y no me interesa para nada el Barcelona, tampoco en esto. Yo digo, oígame, que el día que le piten un penalti al Madrid, pues habrá que salir pues con banderas a la calle. Porque me parece que ayer hubo al menos dos.
Pero
la mano de Rías, que me
pone
escandaloso.
¿Son jugadas escandalosas o no?
Pero no es escandaloso. Es penalti, coño.
Lama, ¿cuántos no le pitaron ayer al Madrid que tenía que haberle pitado?
Bueno, ayer yo ya te digo, me desgasté con Ciro, con Tomás y con Corrochano, porque volví a decir lo mismo. Me parece lamentable que el Madrid y el Barça...
No,
el Barça y el Madrid en la quinta jornada... En la quinta jornada ya estén hablando de los árbitros. Y además me cabré porque cuando pusieron sobre la mesa los hechos, obviaron que el primer gol del Madrid pudo ser en fuera de juego. Dicho esto, ayer al Madrid le hacen un penalti a Varane, muy claro. Yo creo que el de Isco no es penalti.
Pues ese es lo que yo veo como una catedral.
Bueno, yo creo que no es penalti.
El de Varane, a lo mejor no.
Y luego hay uno, hay otro agarrón que podría ser, no podría ser, pero claro, es que en cada córner hay dos penaltis. No uno, queda con el dos penaltis. Entonces, lo que yo digo, que sí, que ayer pues puede señalar uno, puede señalar otro. Pero claro, que estemos ya en la sexta jornada, el Madrid y el Barça peleándonos por los penaltis.
Pues me parece que es de chiste. Es un
el
comentario
presidente,
que
el presidente
tiene,
del Madrid
tiene que
puso, de su parte para que este tema esté candente, ¿no?
Pues me parece que es de chiste, porque yo creo que ya lo dije en su momento, creo que no le ha hecho ningún favor al Madrid, diciendo lo que ha dicho. Yo creo que no le ha hecho ningún favor. El año pasado el Madrid ganó la Liga. Y no creo yo que le perjudicaran mucho a los árbitros.
Pero si no tienes que ver que ganar o dejar de ganar, yo te digo lo que yo pregunto, por lo visto en nuestros
últimos
partidos.
Al Brasil del 70, más fácil.
Y al del 60,
que le hicieran penaltis que, por ejemplo, al Saguntino. Es más fácil.
Sí.
Solamente por cómo juega.
Sí, en realidad yo creo que el gran mosqueo del Madrid se produjo en el primer partido del Camp Nou de la Supercopa de España.
Claro, ese día fue el rebote.
Claro, es que
el rebote de Cristiano Ronaldo, que por cierto...
Claro.
Fue mal sacada la segunda amarilla, pero aparte de eso, demás no.
Pero aparte de eso, no fue penalti.
Claro, que no fue penalti. Que fue mal sacada.
No, se tira.
Ah, no, bueno, pues no fue.
Que no fue penalti igual.
El que no fue fue el de Suárez.
El de Suárez sí que no fue.
No fue ni el de Suárez.
Creía que hablábamos de los del Madrid.
Y los en contra, querido.
Pero Tomás, si tú no hablabas del Barça.
Si yo no hablo del Barça, es que citan el partido de la Supercopa.
Repito, en aquel partido está claro que Cristiano Ronaldo no debió ver la amarilla porque él no se tira, no es penalti, pero no se tira. Él no debió haber sido expulsado. Yo creo que es obvio porque él no debió ver la amarilla, pero a partir de aquí...
¿Y sobre los empates y la derrota frente al Betis son del árbitro o cómo va esto?
No, en el partido del Betis también se reclararon...
No, pero los dos empates, los siete puntos son los árbitros.
No,
si yo estoy a favor de eso, pero quiero saberlo.
No, pregunto
que yo estoy a favor de
hablar
de los árbitros y no de que se sacan de encima a Morata y no de que Cristiano no mete un gol y no de que cambian a Modric y a Isco. Yo estoy dispuesto a hablar de los árbitros.
El Madrid es un desastre como todo el mundo.
No, yo tampoco.
Y
tampoco,
tienes toda la razón, que el Madrid es un desastre y a ver cuándo lo disuelven.
El Madrid no es un desastre.
Sigo preguntando,
pero es
cuándo le pitan un penalti.
En la sexta jornada de liga.
Y en la segunda.
Llorando los árbitros. No, el Madrid y el Barça. Nadie. Porque esto que hoy lloras tú.
Yo no lloro.
La semana que viene llorará los del Barça.
No, hombre, yo no pienso.
A los árbitros. Difícil. Que siempre digo
yo
lo mismo. Los árbitros son muy malos. Pero sigo creyendo que no perjudican intencionadamente a nadie. Y lo que tengo la sensación cuando os oigo hablar a los del Madrid y a los del Barça es lo mismo, que es que parece que lo que queréis hacer ver a la gente es que perjudican intencionadamente a uno u otro equipo.
No me gustaría que me hicieras pasar por un fanático, Manolo. No me gustaría.
De todas maneras,
por un fanático.
Manolo, de todas maneras.
No me habrás oído.
Creo que te habrás dado por aludido. Yo es que tengo
no,
que
no, que dices. Al... No, si, si
me dices. He dicho los del Madrid y los del Barça.
Sí, me he dado por aludido. Sí.
Ah, bueno, pues te habrás por aludido.
Manolo, yo como soy del Valencia y soy neutral en este caso, lo que yo no acabo de entender es: uno o un club puede tener una propuesta, una protesta puntual por un partido donde cree que el árbitro no ha estado correcto, pero lo que es inexplicable es, como habéis dicho vosotros, desde el tema de Cristiano Ronaldo, desde entonces ya es mirar con lupa cada semana a los árbitros con quejas permanentes. No tiene sentido una campaña, porque esto al final se va enquistando, se va alargando y al final la verdad es que no tiene sentido.
Por cierto, que yo te quiero mucho, si aquí campaña, yo pobrecito de mí que no hago campaña ni en mi casa, que no me hacen ni caso. Yo pregunto lo que veo, yo digo, oiga, pitar un penalti
no,
al Madrid,
Tomás,
es
no,
muy
lo,
difícil
nada
más.
Lo digo, lo de la campaña lo digo porque tengo la sensación que desde el propio club...
Ah, bueno, pero el club, llamamos al club, pero a mí me da lo mismo que le piten mañana en Dortmund como se lo piten en la jornada 36. Yo pregunto, por lo que veo, si pitarle un penalti al Madrid es muy difícil, nada más.
No, porque se los pitan en Europa. Se los pitan en Europa.
Ah, bueno, pues cojonudo.
No te preocupes. Si tú lo que te quejas es de que no se los pitan en España.
No me quejo. Planteo que veo el partido de ayer y digo, coño, de las tres jugadas, vamos a poner que sea
una. Lo que estás coincidiendo es con Florentino Pérez, que se quejó de los árbitros.
No está coincidiendo. No. Está siendo el altavoz de aquella famosa frase.
Cobrando.
El altavoz de aquella famosa frase.
Oye, perdona. Perdona, una cosa. No vale que los que opinan distinto a vosotros son altavoces de otros y lo vuestro es una opinión legítima.
No, somos fascistas.
Guas tiene todo el derecho a decir que al Madrid le cuesta más.
Lo único que digo es que refuerza la opinión de Florentino Pérez.
Eso sí, pero Brotón se ha dicho que es altavoz.
No, Guas no es altavoz. No lo ha dicho con esa intención.
Yo sí que creo que es altavoz.
Es como la misma frase de Manolo Lama sobre el fanático de Miguel. No lo ha dicho con esa intención, hombre.
Esto es Gran Hermano, ¿eh? Aquí hay palos para todos.
Yo sí que creo que es altavoz en el sentido. Estamos a día 24, cuando alguien repite, una sandez como la que dijo Florentino, porque era una sandez, es decir, cuando alguien repite eso, lo que está haciendo es dándole pábulo a un señor que lo único que está alterando es el ritmo normal.
Ese justo
es el tema de la alteración de los árbitros y la presión sobre los árbitros. Si los árbitros no le pitan al Madrid penaltis, serán porque no los ven,
no porque
se los quieren pitar.
Oye, no hablemos de eso, yo perdóname que haya planteado
hablemos
esta
de Morata y de Modric.
Hablemos de Morata, de Modric, de resolver el Madrid, que es un desastre absoluto, pues...
Florentino habla de que hay que mejorar el mundo arbitral.
Sí.
Que esa es la reclamación que hace Florentino. Florentino no se queja de los árbitros, así diciendo es que nos perjudican al Madrid. No. Diciendo es que
es mejorable. Es
mejorable el mundo el arbitral.
No.
Pero es que el Madrid y el Barcelona son muy falsos, porque Florentino en el fondo está quejándose de los árbitros, lo mismo que el año pasado el Barcelona, cuando iba detrás del Madrid, se quejaba de los árbitros.
Ya, Pedro,
y se quejaba
pero,
de los árbitros
Pedro, pero
por reincomparación que le sucedía con el Madrid.
Pero
son muy falsos.
Tranquilos, de uno en uno, por favor. De uno en uno.
Esto es más viejo que el hilo negro.
Claro, pues ya está.
Madrid y el Barça gana uno, se queja.
Claro, el Madrid está ahora 7 puntos.
Toda la vida. O sea, es que esto es el mismo coñazo de todos los años. Es toda la vida.
Pues venga, saltamos de tema.
No, al revés, déjalo, si esto es precioso, a la gente le encanta.
Claro, sí, claro.
No es cierto hoy, hoy no
sé qué es más coñazo, lo del Lleida y el Saguntino o esto.
Pero Florentino podía haber dicho perfectamente, vamos a pedirle a nuestros delanteros que afinen la puntería.
Pero Madrid se lo dice.
Florentino que diga lo que quiera.
Ya más se lo dice.
Y Bartomeu que diga lo que quiera. Claro que te digo que este es el mismo coñazo de todos los años. Gana el Madrid, se queja.
La gente, la gente tiene opinión más allá de lo que pueda pensar Florentino de las cosas. O sea,
bueno,
que...
yo no lo sé.
No creo.
Pues yo te lo garantizo que la mía, por ejemplo, no influye en nada a Florentino Pérez.
No lo sé.
¿No lo crees? Pues te lo garantizo.
Yo cada noche a las 10 me llevo a Florentino y me dice lo que tenemos que decir.
A mí no, por desgracia, no me llama nadie.
Pues claro, y estamos hoy 24, hoy es 20, sí, la percé, coño, pero al otro de Barcelona, el 28 me llega el
pues
talón.
A mí Bartomeu
el 28
me
llega la transferencia.
A mí Bartomeu me ha mandado algún WhatsApp para que diga alguna cosa.
¿En serio?
Naturalmente.
¿Y qué? ¿Qué has dicho?
No, hoy lo he dicho.
Ahora mismo
¿Y
voy,
lo has dicho?
Claro, sí. Ahora mismo voy.
Escucha, ayer Guas no paraba de decir Guas en la retransmisión, el Madrid está rarito.
Rarito.
Rarito, era la palabra que empleaba. Y creo que es lo que mejor define a la situación ahora mismo del Real Madrid.
No, tampoco, no me lo ha dicho Florentino, eso es mío, ¿eh?
Eso es tuyo.
Sí.
Bueno, pues yo voy a decir una que es mía. El Madrid ayer volvió a merecer ganar, como creo que volvió a merecer ganar el día del Betis, el día del Levante y el día del Valencia.
Pero está rarito.
Pero volvió a tener el mismo problema que tuvo el día del Valencia, el día del Betis y el día del Levante.
Tal cual.
Que es que no las mete. Ahora, ¿eso es un problema? Pues sí, es un problema puntual. Pero yo sinceramente creo que el gran problema que tendría el Madrid es si no generara fútbol y no generara ocasiones.
Correcto.
Yo creo que el Madrid genera muchas ocasiones. Muchísimo.
También le generan
más. También le generan, que esa es la segunda parte que iba a decir. Pero claro, yo tengo muy claro que ahora mismo en un intercambio de golpes, si el Madrid genera
mucho,
tiene las de ganar.
Claro,
que hasta ahora de 4 en 3 ha empatado y en 1 ha ganado, que fue el de ayer. Ayer el Madrid tendría que haber matado el partido mucho antes. Yo creo que mereció ganar el partido por mucho más. Es verdad que
Navas
hizo 2, es verdad que le tiran 2 al palo, pero también tiró el 2 al palo. Ramos tiró una fuera, Isco tiró otra fuera, le hicieron Pacheco hizo 3 muy buenas paradas.
Pero Manolo, hay una cosa
pero no
que
las mete, ese
Manolo,
es el
hay una cosa sí, pero no vale solo no las mete, sino hay un detalle muy importante. El Madrid tampoco las metía el año pasado y las metía en el final del partido.
Bueno,
que eso es lo que ha cambiado.
Bueno, no
eso es lo que ha cambiado. Porque oportunidades.
¿Cuántos goles metió el año pasado al Madrid, Pedrito?
No, pero Brotons dice que resolvió muchos partidos en el último minuto.
Pero
bueno.
Da lo mismo en el último que en el
No, da lo mismo.
¿Cómo que no da lo mismo?
No, da lo mismo. Valen los mismos puntos.
No da lo mismo porque rematar un partido en el minuto 93 impide al contrario poder igualar.
Bueno, mejor todavía.
Si sentencias en el 30, da igual al contrario.
Al 30 estás 3-0, que lo ha hecho más de una vez.
No estamos hablando de 3. Si el Madrid ganó muchos partidos por la mínima el año pasado.
¿Y?
De verdad, es decir, al final hay una cosa que es mucho más sencilla que todo esto. Y es que la situación del Madrid no es la misma que la del año pasado. Es decir, defensivamente el Madrid está mal este año, está mal.
Concede, pero también hay que decir una cosa. Es verdad que concede, también estamos al principio de temporada, es verdad que le saca al Barça 7 puntos. Pero yo, repito, yo sigo pensando que el Madrid debería estar preocupado si no generara fútbol.
Hombre.
Pero yo creo que genera fútbol y que genera ocasiones y que es una cuestión de puntería, de racha, de lo que tú quieras.
Y las genera con independencia de la alineación que haga.
Correcto.
Que eso es bastante importante.
Dicho lo cual, está rarito.
Voy a decir una cosa que os vais a cabrear algunos. El Madrid jugó ayer 500 veces mejor que el Barça. 500 veces mejor que el Barça.
Sí, como partido redondo.
500 veces mejor que el Barça en Vitoria.
Sí.
Sí.
No, te refieres que jugó mejor ayer el Madrid que el Barça por la noche en Girona.
Sí. Para mí sí. Para mí ayer jugó el Barça.
Bueno,
Madrid,
a mí el partido de Girona me aburrió mucho.
Fue un partido de Girona, exactamente.
No le exigió nada.
Exacto.
Encontraron más allá de que
el camino fácil desde el primer minuto. El Barça vio enseguida dónde estaban los espacios del Girona y con poco le bastó.
Pero entonces, la mala racha de un equipo como el Madrid no podemos decir que sea solo por la mala suerte de que no entra el balón,
Bueno, gracias, David.
No, porque está raro atrás,
gracias,
está raro adelante.
Dejémosle hablar a Albelda. ¿Qué ves, Albelda?
Yo creo que a un partido puntual, pues puede ser mala suerte porque no han querido entrar las ocasiones. Pero cuando son, en este caso, 3 semanas, es que son 2 empates en el Bernabéu con Valencia-Levante y perder con el Betis. Eso no es una cuestión de... Aparte, Zidane lo ha dicho claramente, que les ha faltado fútbol en muchos partidos, menos el día del Valencia en los demás. El propio Zidane lo ha reconocido. Y es lo que dice Tomás, el Madrid está raro, el Madrid no está
tal cual.
Como el año pasado y no está con la superioridad.
A ver, claro. es evidente...
La superioridad del mes de agosto, por ejemplo.
Es evidente que, como diría Manolo Lama, como el fútbol es una cosa de sensaciones, la sensación es actual es que el Madrid está mal y está muy mal y la sensación es que el Madrid estará mucho mejor
que el Madrid que está muy mal
y que solo el Madrid está muy mal, está a 7 puntos del Barça.
No, pero del líder. Qué barbaridad.
El Madrid está muy mal. Estará mejor y que mejorará.
Te cambio la pregunta, Emilio, ¿te parece que el Barça está muy bien?
Muy bien.
Sí, porque le saca 7
con cualquier alineación, con cualquier jugador, bueno, ganando los partidos muy bien, no le meten goles, domina los partidos, muy bien.
¿Con quién ha jugado el Barça? Sí, importante.
Con los mismos que el Barça. No,
con la Juve, por ejemplo. Con
los mismos que el Barça. No, que el Madrid.
Liga, ah,
el
Liga. Pero bueno, también cuenta la referencia.
Del mismo nivel que el Madrid.
Yo te digo que el Madrid, lo peor que tiene, ¿sabes lo que es, Emilio? Que le saca 7 puntos al Barça, que ya es mucho.
No, eso peor, es lo no, pero Manolo Lama, ¿de qué estás hablando? Eso es lo más bestia que ha ocurrido, que lo diga Pedrito, es lo más bestia que ha pasado en años. ¿Cómo puedes decir que es lo peor? Es muy gordo para el Madrid.
Claro,
eso.
Lo peor que tiene el Madrid es que le saca 7 puntos.
Por eso está muy mal el Madrid. Porque el Barça, en 5 partidos, claro, 6 partidos, en 5 partidos le ha sacado 7 puntos. Claro, si no está mal el Madrid, ya me lo contaré.
Eso es lo peor que tiene el Madrid.
Bueno, pues yo te repito, es que, yo creo... Es que, oye, que no voy a tener muchos meses para decir que el Madrid está mal, ¿eh? No voy a tener muchos meses.
Tienes que aprovechar, ¿no?
Evidentemente. No, pero evidentemente, Madrid, soy una emisora, repito, donde tengo que aprovecharme.
Decía Menotti una
porque
frase.
Porque Miguel tampoco se va a aprovechar, yo sí, al menos.
Decía Menotti una frase. A mí me pagan para que mi equipo genere ocasiones de gol. Y luego a los futbolistas para meterlas.
De verdad.
El Madrid genera ocasiones de gol. Ahora, los futbolistas no las meten. Que le generan ocasiones de gol, es verdad que le generan ocasiones de gol.
¿Y la venta de Morata?
Pero ahora mismo, en el intercambio de golpes, yo creo que el Madrid ha merecido ganar todos los partidos.
La venta de Morata es un tema que se va a repetir cada vez que el Madrid falle un gol.
Como la de Neymar en el momento que el Barça no gane.
Claro.
Como la de, en el momento que el Barça no gane un partido, bueno, van a parecer que le falta a Neymar.
Lo de Neymar es una huida, no una venta. O sea,
bueno, sí, pero se acordarán
es distinto.
Es un caso un poco diferente.
Pero cada caso, pero Juanma, cada caso es un mundo. Vamos a ver, aquí el único club que se ha cerrado y no ha vendido a su jugador ha sido Coutinho en el Liverpool. Morata le plantea al Madrid que se quiere marchar, bueno, y el Madrid dice,
no,
pues,
no, no, y también
vete, hijo mío. Claro, es así. El único que se plantó y dijo, no, mire usted, usted tiene contrato y se va a quedar aquí, es el Liverpool con Coutinho. El Madrid podía haberlo hecho.
Y el Paris Saint-Germain con Berratti.
Y el Paris Saint-Germain con Berratti, tienes toda la razón.
Y el Arsenal con Alexis.
Bueno, yo los que nos tocan a nosotros. Berratti y el otro. El Madrid, que podía haber hecho lo mismo, porque con Morata tenía contrato.
¿Tú crees que debería haberlo hecho?
No, porque yo entiendo que un niño de tu casa, sangre de tu sangre, que te viene allí y te dice, oiga, yo soy infeliz, yo aquí no voy a jugar, el entrenador prefiere a Benzema, que todo eso es verdad, déjeme usted salir, pues yo entiendo que el Madrid tiene un afecto por Morata, que va en contra de sus intereses futbolísticos, sin duda, pero a mí me parece muy normal que a este... es un ONG, que a este ya Mariano le se ha dejado.
Es un ONG, lo que hace es el bien.
No, el bien, naturalmente que hace el bien. Si Morata no se pone así, pues no lo hace. Ahora, yo ante esta situación, ¿qué digo? Que tengo que tener
el gol que mete Morata es especial. Espectacular, ¿eh?
Hombre, el año pasado os cachondeabais de mí cuando dije que Morata haría 30 goles si jugaba. ¡Ah! Si Morata le das para jugar Liga, Copa, Champions, ya es jugar regularmente, hace 30 goles en el Madrid, en el Chelsea y en el Dinamo La Poronga Fútbol Club. Ahora, si el chico no está bien, pues yo entiendo que el Madrid, que le ha criado de niño, pues diga, pues hijo, márchate.
O sea, ¿crees que se ha equivocado el Madrid?
No. No, para nada se ha equivocado. Si el chico se quiere marchar, Rotor.
Pero si mete 30 goles, ¿cómo?
Pues si mete 30 goles. Claro, si juega, sí, pero es que no juega. Es que juega Benzema, chato. Entonces, el niño te propone una cuestión, te diría casi humana, no nos pongamos cursis, y dice, pues chico, vete.
Pero en este tema de planificación.
Claro, ¿qué quieres hacerle?
En este tema de Morata hay una cosa.
Deportiva es normal. Es normal que el Madrid se planteara que necesitaba.
Sí, claro.
O sea, si el Madrid necesita a Morata dentro de la planificación deportiva y lo vende porque es de la casa y tal y cual, se está equivocando a nivel deportivo.
Pues igual
claro
sí.
Que se ha equivocado, hombre.
Pues claro, sí que, pero, igual, a ver si me entiendes. Que Morata no hubiera venido bien al Madrid es evidente. No hay que haber ido a hardware. Ahora, ante la situación que me plantea el chico en verano, yo entiendo el Madrid.
Mira, para que la gente lo entienda, el Madrid, perdiendo a Morata, evidentemente se debilita deportivamente. Pero hay momentos en que te ves obligado a vender jugadores. Mira, el Madrid... ¿Te acuerdas cuando se la clavó Xabi Alonso?
Sí.
Pues se debilitó. Pero es que se la clavaron. El Madrid, ¿te acuerdas cuando se desprendió de Di María o de Özil? Se debilitaba futbolísticamente. Pero hay momentos en que tienes que tomar decisiones.
Claro.
Tú no puedes mantener a Morata en este equipo
naturalmente
para que juegue 20 partidos, con todo mi respeto, los 20 de menos calidad. Entonces Morata ha forzado para salir y el Madrid ha trincado 80 kilos. Ahora, el problema no es ese. Para mí el problema no es que se te vaya Morata, que ya en sí es un problema. El problema es que no has traído uno que sustituya a Morata.
Que es muy difícil, Manolo.
Claro, ¿os gusta, os está gustando el Atleti?
Sí.
¿Antoñito?
Mucho.
Hombre, al que no le guste el Atleti de ayer frente al Sevilla, yo creo que el Atleti ha encontrado el modo, es el código cholismo puro, el código que utilizó en la 13-14 que le sirvió para ganar la Liga, y sobre todo yo destacaría que el Atleti ha hecho del problema una virtud, del problema de no fichar ha hecho la virtud de multiplicar su competencia interna y crearle un problema al Cholo con lo que tiene para alinear un once, algo que hace 2 meses parecía absolutamente extraño, ¿no?
Y espérate lo que viene. si les haga bien.
Y lo que viene, claro.
Yo creo que lo más grande que ha hecho el Cholo hasta ahora, veremos lo que hace en diciembre, es que le ha dado un recambio a los jugadores que parecían que estaban, o por lo menos le ha dado aire, más que un recambio le ha dado aire a los jugadores que parecían que estaban ya al límite. O sea, por ejemplo, a Juanfran le ha sacado Jiménez, Bersalico, a Godín, Xavi le ha sacado Lucas.
Sí, pero que es cosa de ellos, Manolo, que claro, el propio claro, Cholo dice que el propio Cholo ayer dijo una frase y me encanta. Sí. Me obligan.
Claro, por
me
eso.
Obligan.
A Gavi le ha sacado Tomás, a Torres le está sacando Correa. Es decir, que esos que estaban ahí, que parecía que no tiraban del carro, han dado un paso adelante. El Cholo lo ha visto y les ha dado la salida.
Me gustó que el entrenador tienen su recompensa.
Me gustó Coque en Bilbao y me gustó Coque contra Sevilla.
Antonio,
o sea, es que tiene, está teniendo un último pase brutal, ¿eh?
De Coque no se puede dudar nunca. Ya,
Antonio,
nunca.
Sin que nadie se moleste, Antonio. Dime. El Atlético de Madrid lleva 6 partidos jugados fuera de casa.
Sí.
¿Eh? Que la gente lo sepa eso.
Sí, sí, claro.
Es decir, 6 partidos jugados fuera de casa.
Y no ha
casa.
Perdido ninguno.
Y yo que he estado en los 2 de casa, aunque el público se vuelque y tal, es decir, el Madrid el Atlético de Madrid todavía está jugando fuera de casa, porque estrenar un estadio no significa que sea tu casa. Aunque
bueno, pero ayer ya se sintió como en casa, ¿eh?
Ya,
ayer
bueno, ya yo cuando el Cholo sonido... tiene que pedir animación, como la pidió ayer, cuando el Cholo tiene que hacer declaración de que eso parece el circo romano, cuando el Cholo tiene que añadir todo
eres
eso...
el altavoz del Cholo.
Pero fíjate que la pidió al final, ¿eh? Yo al Cholo siempre le he visto pedirlo a partir del 60 en la segunda parte. Ayer solo la pide al final. Al final para yo creo que ya apabullar al rival y sentenciar la
contienda. Pues ya iban ganando 2-0.
Sí,
¿eh?
Por eso.
Iban ganando
2-0. Por eso el Atleti este año, como el año pasado y el anterior y el otro, todos los títulos se los vas a discutir al Atleti.
Claro,
todos.
Yo no sé si los ganará, pero...
Y luego los ganará, pelear, hombre, sí. pero
va
tenga la menor duda.
Por ellos seguro.
Los va a pelear.
Los vas a discutírselos.
Pues los va a pelear. Claro. Ellos tienen el objetivo que es meterse en la liguilla, meterse entre los dos primeros y llegar a enero no muy descolgados del líder, porque piensan que van a ser el equipo que mejor se va a reforzar en invierno, claro, porque meter a Vitolo y Diego Costa, no haya muchos equipos en Europa que puedan hacer 2 fichajes de esa categoría.
Claro. Y si tiene problema ahora, imagínate cuando vengan Vitolo y Diego Costa, ¿eh? Bueno, va a haber tiros ahí para entrar en la convocatoria.
Mejor.
Fíjate, el Cholo yo creo que
pero
está
es que
votando
hay
más
jugadores,
que
hay jugadores, perdona, que a lo mejor no están para estar en una convocatoria del Atlético de Madrid.
¿Por ejemplo?
Hay jugadores.
Bueno, y los que no están no los ponen.
Por eso.
Pues yo creo que los entrenamientos, te digo que todos están trabajando para estar en la
convocatoria.
Pero
si te das cuenta,
todos.
El Cholo está rotando
todos.
Prácticamente.
Sí, no es una cuestión de trabajo, Antonio, es una cuestión ya de calidad.
No es calidad. Hombre, calidad no se puede discutir a ninguno de los que está, calidad.
De todas formas, el Cholo sabe manejar muy bien los grupos y si te das cuenta está prácticamente rotando. Y
más que nunca.
No digo en las alineaciones, digo incluso en las convocatorias. Yo creo que contra el Chelsea va a haber otra vez rotaciones, van a entrar los que se quedan fuera, vuelven a salir algunos de los que entraron. Con el Cholo puedes pasar ahora de ser titular a fuera convocatoria o de fuera convocatoria a titular. Está rotando mucho, tiene 5 o 6. Mira, Godín le está dando más descanso que nunca, por ejemplo. A Gavi le está dando más descanso que nunca. Creo que está a Juanfran más descanso que nunca.
Hace bien.
En el caso de Godín, porque bueno, nunca estuvo tan tranquilo dándole descanso a Godín, ¿eh?
Claro.
No sé si me explico.
También lo dijo ayer dijo que era en el puesto que más difícil tenía elegir.
Hombre, es que son buenos, todos los datos son buenos. Es que donde más necesitas arriba, el Atleti.
Le va a venir al pelo.
Pero arriba, Juanma, arriba tiene un montón de jugadores.
Sí, sí, tiene un montón, pero no sé si son jugadores de categoría top para jugar contra un Chelsea en
por
Champions.
Por eso ha fichado a Diego Costa.
Claro. Es el top es Diego Costa.
Tampoco hay que darle mucha vuelta. Él tiene muy claro que no tiene un killer, que es lo que hemos hablado todas las semanas. Él tiene muy claro que no tiene un goleador. Tiene buenos futbolistas, como son Carrasco, como son Griezmann, buenos jugadores que te van a sumar, pero él necesita un tío que te asegure y te garantice
¿y alguno...
de 20 goles para arriba.
Oye, mira,
por temporada.
Estoy leyendo una información del País de mañana. Neymar se queda solo después de un mes de conflictos en el Paris Saint-Germain. Cavani rechaza el millón de euros que Al-Khelaifi le ofrece para ceder los penaltis al brasileño y cerrar la crisis. La plantilla, dolida con el club, respalda al uruguayo.
Muy bien.
Sí, pues es que se ve que el jeque le mandó... Cavani tiene un contrato en el que si es el máximo goleador del equipo, cobra un millón de euros más.
Sí.
Y entonces el jeque...
Se lo da ya directamente y dice, mira, renuncia a los penaltis.
Le ha mandado un fax a su representante y le ha dicho que si acepta que Neymar tire todos los penaltis, ese millón ya lo tiene consolidado en la ficha.
Pepe Bordalás, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿En el Getafe quién tira los penaltis?
Pues, en principio, Jorge Molina.
¿Y lo has decidido tú o lo ha decidido él o cómo fue eso?
Bueno, lo teníamos decidido ya de la temporada pasada.
¿Te imaginas que Ángel Torres le dice, te doy 1 millón de euros y dejas de tirar los penaltis, Jorge? ¿Tú crees que Jorge acepta?
Bueno, no lo sé, yo imagino que sí.
Oye, eso solo Cavani lo puede rechazar. Bueno, 4-0 sí. El Getafe al Villarreal. Oye, muy buen arranque de temporada del equipo, ¿eh?
Sí, la verdad que sí, estamos muy contentos. Aparte de los resultados, yo creo que de las sensaciones, ¿no? Del equipo ha dado un buen nivel. Los dos partidos que hemos perdido hemos estado, yo creo que a un gran nivel. Merecíamos algo más.
Sí, sí, contra el Barça y estuvo muy bien el equipo.
Sí, contra el Sevilla también. Uh-huh. Estamos muy muy satisfechos hasta la fecha.
Uh-huh. Además, de los 4 goles, 3 jugadas de estrategia. Esto a un entrenador todavía le tiene que gustar más. Porque claro, portería 0 y 3 goles de 4 de estrategia. O sea, es el partido orgásmico para un entrenador.
Sí, sí, sin duda, sin duda. La estrategia yo creo que es fundamental. Llevamos mucho tiempo trabajándola y hoy afortunadamente pues no nos ha dado puntos, nos ha dado goles y sobre todo nos ha hecho ganar un partido contra un rival de un nivel altísimo como es el Villarreal, y muy contentos, la verdad.
Oye, ¿es lo que más le cuesta a un entrenador? ¿Meterle a los jugadores en la cabeza la estrategia? O sea, se aburren, te consideran un peñazo, que si un vídeo, que si una jugada, que si repite, que si...
Siempre ha sido así, pero yo creo que el jugador poco a poco va entendiendo y le va dando la importancia que realmente tiene, y al final lo asume y lo interpreta, lo trabaja, y yo creo que en mi equipo, por lo menos, los jugadores le dan mucha importancia, y bueno, después del partido de hoy se habrán dado cuenta de que es muy importante.
Oye, siempre tenía el Coliseum, el San Benito colgado, de que había poca gente. Tengo la sensación de que ha crecido el ambiente este año, ¿no?
Mucho, mucho. La verdad es que muchísimo. Después de la temporada pasada, donde la gente, sobre todo en el tramo final, acudió en gran número al Coliseo, y yo creo que la afición se ilusionó después del ascenso, que no es que no esperaban, sino que fue un ascenso merecido, un ascenso que costó muchísimo. La gente está muy ilusionada y este comienzo de competición pues está acudiendo en masa, ¿no? Hacía tiempo que en el Coliseo no se veía un ambiente tan bueno como el de ahora.
Es que es importantísimo eso. Es que había partidos donde el equipo, claro, salía y se oía el eco casi. Claro, y eso para un jugador que juega en casa le tiene que bajar la moral a los pies, ¿eh?
Sí, y además yo lo he vivido, ¿no? De aficionado, de espectador. Cuando recuerdo que he ido a ver al Getafe en Primera División hace algunas temporadas al Coliseum y haber muy poquito público, ¿no? Y eso lógicamente pues no es que decepcione, pero para el jugador es muy importante que la afición esté como está en estos momentos, animando, alentando al equipo, y yo creo que hay una comunión muy importante entre el equipo y la afición.
¿Habéis regado el campo hoy?
Bueno, siempre lo regamos el campo, lo que ocurre es que bueno, pues el día del Barça no sé por qué ha habido excesivas quejas, ¿no? Con respecto al campo, nosotros no hemos hecho algo que esté fuera de lo que es la legalidad.
No, Tebas dijo que sí, que durante la semana hubo no se había regado convenientemente el campo, después de una investigación de la Liga.
Qué va, para nada. El campo, además yo soy muy exigente con el estado del terreno de juego, lo sabe el presidente, lo sabe el club y estamos muy encima del terreno.
¿Quién tiene la última decisión sobre el tiempo de riego que hay en el terreno de juego del Coliseum? ¿Tú?
Sí, sí, bueno, al final insistimos, pero los cuidadores de campo saben cómo está el terreno de juego, si está más o menos mojado. Hoy, por ejemplo, hacía mucho calor y en el descanso hemos insistido en que lo regasen porque en el primer tiempo hemos tenido problemas, se frenaba mucho el balón. Pero bueno, yo creo que eso es pasa en, sí, en los sitios donde hay una temperatura alta, el campo se seca y eso no lo podemos controlar.
Solo quería preguntarte, ¿cambia tu forma de afrontar ese riego para el campo en función del equipo que juega contra el Getafe? ¿Cambias tu decisión?
Bueno, normalmente siempre, siempre intentamos que el campo esté lo mejor posible. Siempre ha sido así y yo creo que todo.
No, pero respóndeme, Pepe, porque ya
lo hacen muchos entrenadores, no. Eso, ¿eh?
Bueno, está claro que por ejemplo, cuando nosotros vayamos al Camp Nou, yo no me quejaré, lo cortarán muy corto, lo estará muy rápido, y yo también podría quejarme, ¿no?, de que el campo está muy rápido, y sin embargo no lo haré.
¿Y lo normal no es que los campos estuvieran todos iguales?
Bueno,
o que por lo menos intentara que hubiera una normativa, sí, igual que pasa en Eurocopa.
Sí,
en...
pero bueno, yo creo que hay una normativa, ¿no? Que hay un máximo y un mínimo.
Sí, de longitud de césped, pero sobre el riego creo que no hay... Sí, sí, sí. Sobre el riego creo que no había nada estipulado desde la Liga.
No, no hay estipulado nada y no hay obligación de regarlo el terreno de juego. Solamente me parece que en Champions...
No, sí, en Champions tanto, sí, porque es la competición que controla UEFA y entonces ya dicen, no, el campo como nosotros decimos. ¿Alguien quería algo para Bordalás?
Porque yo me alegro por él, porque es un tío que siempre se la curró en segunda y siempre que llegaba la hora de comerse el pavo se lo regalaban a otro. Él siempre ponía la mesa, ponía los platos, conseguía el pavo, lo cazaba por ahí y cuando llegaba el momento de comerse se lo regalaban a otro. Mira, me alegro que el que lo ha vuelto a conseguir le dejen disfrutar en primera con ese equipo.
Muchas gracias, agradezco muchísimo.
Muy bien, Pepe. Pues nada, que enhorabuena por la goleada de hoy, ese 4-0, y sobre todo, por lo que es más importante, por haber que haya germinado la semilla del buen ambiente en el campo, que eso os va a venir de lujo para toda la temporada. Un abrazo a todos.
Sin duda, un abrazo, muchas gracias.
Gracias, Pepe Bordalás, el entrenador del Getafe en directo en este tertulión de tiempo de juego en el que no paran de enviar mensajes los oyentes. Alberto.
No paran, Juanma, al 637-230010 y tampoco en el Twitter de @tj.com. Y sí, muchísimos comentarios sobre las quejas de los madridistas sobre los arbitrajes que están sufriendo. Jorge dice que cómo podemos decir que no hay errores clamorosos. Ayer hay 3 penaltis como un castillo y una agresión a Lucas Vázquez. Santi dice que el arbitraje del Camp Nou en la Supercopa fue lo más escandaloso de los últimos tiempos y en la Liga los arbitrajes no han mejorado. ¿Qué hacemos? ¿Poner la otra mejilla? Rafa dice que este Madrid se parece al Barça del pasado, siempre llorando y yendo de víctima, y eso no es propio del grandioso Real Madrid que nos venden siempre. Otro dice que la mayor verdad que ha dicho Lama es que el Madrid, el Barça, la Juve o el Bayern jamás deberían quejarse de los árbitros. Es más, se les debería caer la cara de vergüenza. Cristian dice que cómo alguien puede decir que el Madrid está muy mal. Los 3 partidos en los que pinchó debió ganarlos de calle. Y por último, Johnny dice que Antoñito tiene razón. Este Atlético me recuerda al de 2014 y están Diego Costa y Vitolo esperando a la vuelta de la esquina.
Por cierto, para acabar lo del Atleti, sí, cuando vengan Diego Costa y Vitolo, salen uno o dos, ¿eh? Uno seguro, y candidatos, te puedo ir diciendo nombres ya. Entre Vieto y Gameiro hay una papeleta. Gameiro, el último día antes del mercado, este mercado de verano, llegó un equipo que se lo quería llevar y decidieron que no salía. Pero ese mismo equipo lo puede volver a intentar en enero. Y luego Costa, asunto Costa, hoy ya ha estado con los compañeros, ha vuelto a la Ciudad Deportiva, que ya conocía, pero ha estado allí con ellos. No se puede entrenar de momento porque está rematando algunos detalles, flecos del contrato, no porque haya que discutir nada, sino porque habrá que trasladarlo en papel y firmarlo. Ha pasado el reconocimiento médico ayer sin problema y el profe ya le está metiendo un poquito de tute en el gimnasio.
O sea, tiene el trabajo individualizado y...
De momento sí.
Y en nada se pondrá con el grupo. Gracias, Antonio.
Un abrazo, chao.
Es la 1:02, una menos en Canarias. Enseguida, más tertulión. Hay una medida, Emilio, curiosa en Mallorca. ¿Sabes cuál es, no?
Sí.
¿Sabes cuál es?
No.
Ahora te la cuento.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Está pasando. Estás en La Linterna.
Y lo último de esta tarde está en Oviedo, donde un bombero ha fallecido.
Está pasando algo sin que tú sepas que está pasando.
Alcalde, están los científicos estudiando cómo se puede detectar un huracán a tiempo.
Está pasando algo que querrás analizar.
Ahora mismo los periódicos, ¿qué están diciendo? ¿Qué están contando a sus lectores?
Pues mira, ABC.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche. Está pasando. Estás en La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
Soy Manolo Lama y desde hace tiempo os recomiendo Energisil Vigor. Energisil es el aliado perfecto para mantener la chispa con tu pareja y disfrutar más y mejor juntos. Te lo vuelvo a recordar por si acaso. Energisil Vigor y a disfrutar.
Hola amigos, os invito a vivir con Betfair una apasionante jornada de fútbol apoyando a vuestro equipo. Porque además de las mejores cuotas en la liga, es que Betfair te ofrece más partidos épicos y ojo, más ganas de victoria. Sigue el mejor fútbol en directo con Betfair. Y tiempo de juego, por supuesto. ¿Estás listo para más? Entra ahora en betfair.es y regístrate ya.
Recuerda, no esperes a que tu relación se enfríe. Toma Energisil Vigor, te lo dice Manolo Lama.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
¿Quiere un todoterreno? ¿O un coche de lujo? ¿O un familiar? ¿O utilitario casi nuevo y a un precio que le asombrará? En Yamóvil tenemos la mayor colección a la vista que pueda encontrar, con garantía y las mejores facilidades de pago sin salir de Madrid. Yamóvil, los auténticos seminuevos, no verán nada igual. Yamóvil.
En mi casa el fútbol está prohibido. Mi padre es de un equipo y mi madre y yo del otro. Lo que se monta en casa. Que si el árbitro no vio la jugada, que si hubo penalti, pero a la hora de venirnos arriba y celebrar la victoria de nuestro equipo, lo tenemos los tres clarísimo.
Después del fútbol, Atrapallada. Cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
Que si el vecino esto, que si el vecino lo otro, que si pedirle sal, que si invitarlo a cenar.
Pasar de ser el vecino del cuarto a ser el vecino del BMW está incluido. BMW Serie 3 316D con acabado Advantage, mantenimiento y seguro por 270 euros al mes. Leasing en 47 cuotas, entrada 8.133,87 euros, cuota final con opción de compra 14.797,50 euros y TAE 8.64%, solo hasta el 30 de septiembre financiando con BMW Bank.
Red de concesionarios BMW de la Comunidad de Madrid. Red concesionarios BMW.com.
¿Hace cuánto que no sales happy del teatro? Arturo Fernández presenta en el Teatro Amaya Alta Seducción. Vuelve la comedia con mayúsculas. Prepárese para divertirse y emocionarse con la nueva y cuidada obra teatral que protagonizan Arturo Fernández y Carmen del Valle. Entradas a la venta en teatroamaya.com, Centros El Corte Inglés y taquilla del Teatro Amaya.
Por tu coche usado,
Argüelles te da más.
Te lo pagan en una hora,
Argüelles te da más.
Y porque tienen siempre el mejor precio,
todas Argüelles te da más.
Automóviles Argüelles, calle Galileo 5 y 7,
91-447-8888
y argüelles-automóviles.com.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Every breaking wave on the shore, till the next one there'll be one more. And every gambler knows that to lose is what you're really there for. Summer else fears.
1:06, una hora menos en Canarias, tramo final, ahora sí que tramo finalísimo de tiempo de juego. Estamos en el Tertulión con Manolo Lama, con Miguel Rico, con David Albelda, con Brotons, con Emilio Pérez de Rozas y con Tomás Guas. A Palomar se le ha estropeado definitivamente el aparato y no hay manera.
Lamentable.
No hay manera. O sea, adiós al aparato, adiós a Palomar. Que se ha puesto se ha instaurado una iniciativa en Mallorca, Alberto Arauz, cuando menos curiosa. ¿En qué consiste?
Sí, es una propuesta, Juanma, surgida desde el club, desde el Mallorca, que básicamente consiste en que los aficionados del club mallorquín, pagando 15 euros más del precio habitual de la entrada, al término del partido pueden charlar un rato con el entrenador y con alguno de los jugadores. Y hoy mismo, esta tarde, ha sido la primera vez, la vez que ha visto la luz esta propuesta curiosa por parte del club mallorquín.
Ojo, esto lo tenía que haber hecho el Madrid con la época de Mourinho, que pagabas 15 euros más y podías ir a hablar allí con Mourinho.
Incluso 100.
Sí. Madre mía. El entrenador del Mallorca es Vicente Moreno. Hola, mister.
Hola, buenas noches, Juanma.
Buenas noches.
Lo primero, gran entrenador.
Lo primero, ¿cómo ha ido el partido de hoy?
Pues muy bien. Hemos sacado un buen resultado y bueno, de momento estamos, aunque es pronto, pero bueno, estamos en una buena línea.
¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha sido el resultado?
4-0, 4-0.
¿A quién?
Al Llagostera.
Al Llagostera, vale, 4-0, joder, pues buen resultado. Bueno, cuando a uno le mandan después de un 4-0 ir a hablar con aficionados, claro, vas de buena gana, te tomas, coges ahí una caña, una Coca-Cola, y te ¿qué os parece el baño que nos hemos pegado?
Bastante más agradable, desde luego, sí que.
Claro,
sí que.
Ahora, el día que llegue un partido en el que salga mosqueado, madre mía.
Pues sí, bueno, como estáis diciendo, es una iniciativa curiosa y poco común. Pero bueno, en fin, al final hay que adaptarse a los nuevos tiempos, hay que entender que también el club está en segunda B y tiene que buscar recursos y bueno, pues es una iniciativa que como digo, curiosa, pero bueno, en fin, tenemos que estar a disposición del club y bueno, por lo menos después del resultado de hoy, y desde luego la conversación ha sido agradable y hemos pasado un buen rato.
¿Y cuántos han ido hoy a hablar contigo?
Pues no sé, decirte números, había bastante gente, hay una sala, hay un catering y bueno, pues ahí hemos estado pasando... No
¿Hay catering?
¿No?
Ay, sí, Kate, sí, sí. Joder, al final los 15 euros te valen, aunque no hablen, sí, con, aunque no hablen contigo, toman una cerveza y un bocadillo, sí, y ya igual, los has amortizado.
Igual iban más por eso, sí, igual iban más por el catering que por hablar conmigo, ¿no? También habían algunos jugadores y, bueno, yo creo que al final también es bueno que nos relacionemos con la gente, que al fin y al cabo, pues, jugamos y dependemos de ellos.
¿Y cuánto tiempo dura el encuentro?
Bueno, seguramente hoy ha durado más por aquello, claro, del resultado. Yo creo que no nos queríamos ir ninguno, porque bueno, estábamos a gusto. Habrá que ver las próximas semanas si todo va igual o si salimos de allí todos corriendo.
¿Y te preguntan cosas o opinan? ¿Qué es lo...?
No, ha sido muy light, ¿no? Al final yo creo que, por lo menos hoy, por lo menos hoy, ¿no? Al final pues sobre todo te dan ánimos, te dan las gracias también, ¿no? Por la línea que lleva el equipo y bueno, pues como no, pues también opinas, ¿no? De cómo ven al equipo y bueno, de lo que piensan de lo que hacemos.
¿Más gente joven o más gente mayor?
Pues había de todo.
¿Hombres o mujeres?
Pues también había de todo. También, ¿sí? También, sí, sí, sí. Todavía.
Emilio, ¿tú vas a ir a Palma y vas a pagar 15 pavos?
Yo pago lo que sea.
No, sí, digo, para bajar a hablar con los
jugadores. No, esta vez está... A ver, es una cosa curiosa. Lo que pasa es que ahora estaba pensando que entre el catering y todo esto, no sé si toda esta historia...
Hombre,
va a acabar ganando 1.500 euros por temporada en Mallorca.
No, hombre, no lo harán por algo económico, supongo. No, porque a vosotros, Vicente, no os dan un euro más por ir a hablar con los aficionados, ¿no?
No, ni mucho menos. Claro. Vale, al final hay que entender que, bueno, pues en segunda B, pues los recursos son sobre todo la gente y bueno, pues al igual que también hay iniciativas nuevas tanto en segunda como en primera, que también nos ha incomodado en su momento, ¿no? Como el que entre en las cámaras al vestuario y al final, pues de alguna forma, pues también nos hemos tenido que adaptar, ¿no? En años anteriores, donde hemos estado en esas categorías.
A ver, yo todo el mundo, todos nosotros pensamos lo mismo, incluido el míster, por supuesto, y es que en una situación estupenda, pues ese es un encuentro estupendo. En una situación desagradable,
sí,
o habiéndose en determinados momentos habiéndose producido, como ha ocurrido por cierto en la historia del Mallorca, muchos incidentes con la propiedad, con el entrenador, con el director general, con viajes que ha ocurrido, que jugadores que han salido de fiesta y tal y cual. Claro, imaginémonos, mister, ¿no? Algunas de las historias que han pasado, pues el siguiente fin de semana, pues encontrarse con 30 o 40 aficionados pidiendo cómo es posible que a usted se le hayan escapado tres jugadores del hotel, ¿no? O
sea, bueno, ahora sabes qué pasa, que ahora somos todos muy formalitos y muy buena gente.
No me cabe duda.
Y bueno, y eso ahora no pasa. Y luego, pues bueno, vamos a intentar trabajar mucho y lo mejor posible para que cada vez que se produzcan estos encuentros, pues sean pues con un resultado favorable.
¿Cuánta gente está yendo a ver al Mallorca? Ahí a...
Pues han hecho alrededor de 8.500 socios que hay ahora mismo y bueno, pues no sé si irán al completo todos los socios que son, pero por ahí estará.
Muy bien, Vicente, pues nada, que...
Yo creo, perdón, sí. Juanma, solamente una cosa, el equipo especialmente ha cambiado muchísimo, ¿eh? O sea, yo creo que es otra cosa a lo que fue el año pasado, desde luego. El club, los seguidores, la tradición, todo esto ya es otra cosa. Pero la verdad es que la mano del míster se ha notado muchísimo en ese equipo.
Pues ojalá que el Mallorca vaya subiendo de categoría en categoría, porque joder, le hemos visto tan bien a ese equipo y hacer un fútbol tan bueno en los 90 que sorprende tanto verle ahí. Vicente Moreno, que muchísimas gracias por compartir con nosotros esa iniciativa del club. Un abrazo, ¿eh?
Muy bien, un abrazo y muchas gracias. Un
gracias,
placer.
Hasta luego. Albelda,
sí.
Tiene muy buena pinta el Valencia.
Pues sí, sigue confirmando las buenas sensaciones y por encima de los resultados que están siendo buenos, la pinta es fantástica, ¿no?
Que... No encontrará la falta a Marcelino en Villarreal.
Bueno, no, lo que pasa, a ver, que se
no,
fuera
no, lo digo fundamentalmente por la manera en que salió, no por otra cosa.
Sí, sí.
¿Eh?
Sí, pero no, bueno, no también es cosa, verdad, ¿no? Una cosa, al final en esas relaciones entre míster directivas, míster jugadores, sea Marcelo o el que sea, hay desgastes que nosotros desconocemos. Entonces,
bueno,
con lo cual,
propiedad más que nada. Que
sí, directiva. Bueno, sí, pero a esa propiedad lo que hay que hacer todo el mundo de allí Villarreal es estarle agradecido por lo que está
no
haciendo.
No me cabe ninguna duda.
Porque es de los pocos que se rasca el bolsillo.
Se equivocan también las propiedades.
Sí, pero, sí, pero como le cuesta él su dinero, oye.
Ahora, perfecto. Marcelino tiene algo, ¿eh? Es un entrenador que
es evidente.
Potencia a los equipos.
Pero es que date cuenta una cosa, hablabas de Vicente Moreno, que yo le conozco del Nastic y tal, y me parece un entrenador estupendo. Este buen señor ha cambiado al Mallorca en 3 meses, evidente que hay otros jugadores, etcétera, etcétera. Y lo mismo se puede decir de Marcelino, hay tíos que la mano la tienen.
Hoy ha hecho dos cosas...
Que los adapta rápido.
Hombre, rápido.
Hoy ha hecho dos cosas que denotan que es un entrenador diferente. Lo primero, jugando Neto como jugó el último partido... como portero titular, bueno, está siendo como portero titular y parando dos balones increíbles frente al Málaga, cuando el resultado era empate a cero, bueno, pues ha cambiado a Neto y ha puesto a Jaume. Esto no lo ha hecho normalmente ningún entrenador en situación de victoria, ¿no? Ese es un dato increíble, ¿no? Cambiar a un portero y sacar a otro para que todos estén empalmados, ¿no? Y aparte porque David lo sabe.
Enchufados, entrenados.
Bueno, es igual.
Perdona, Brody, solo una cosita. Que en el partido tal vez más importante, digamos, claro, de los que ha tenido hasta ahora, porque se está hablando que la Real puede ser uno de los rivales. Claro.
Y después ha hecho otra cosa que es impresionante y que, igual que atacamos a otros entrenadores, hay que destacar en algunos, ¿no? Es decir, Bordalás, por ejemplo, hoy ha hecho un partido muy, muy, muy espectacular como entrenador, ¿no? Pero lo que ha hecho hoy Marcelino de cambiar 3 tíos a la vez, que eso no es habitual en Primera División, tenía una explicación absoluta. Bueno, la ha dado él.
La ha dado, sí.
Sí, que era maravillosa, ¿no? Es decir, es que no quería perder tiempo en hacer 3 cambios diferentes porque estamos en superioridad, es cuando habían echado al jugador de la Real. Eso es un dato de querer ganar un partido que a cualquier otro con un 2-2 en San Sebastián ya le valdría, pues él no, él quería ganar el partido.
Y lo ha ganado.
Sí.
Guedes este bien, ¿eh? Uy.
Muy bien.
Se ha marcado un partido.
Hoy ha sido... Yo creo que el partido que ha planteado Marcelino era lo que todo el mundo más o menos veía, ¿no? Todos sabemos que la Real es un equipo alegre. Y yo creo que el Valencia, lo bueno que tiene es que es una plantilla. Si quieres velocidad, la tienes. Pero además, solidaridad. Han hecho una plantilla, te lo digo porque también está la labor y el trabajo... que se ha hecho desde el club, ¿no? En la cual yo también creo que ha participado Marcelino, y así algunos jugadores lo han dicho, que la llamada de Marcelino fue esencial una razón principal para que estén aquí, ¿no?
Los niños de la cantera son muy buenos, ¿eh?
También es
muy bueno. Sí.
Germando Barro, buenas noches.
Uy. Hola, Juanma, muy buenas.
Estás en el hotel ahí en Donosti, ¿no?
Sí, aquí tranquilito, escuchando.
Pepe Mel es uno de los damnificados de la jornada, después de la goleada frente al Español. ¿Corre peligro Pepe Mel?
Bueno, hay muchas dudas respecto al futuro de Mel. Bueno, la afición ya está definitivamente en contra de Mel. Los consejeros dudan. En la plantilla hay dudas, pero a esta hora te puedo decir que salvo giro inesperado de los acontecimientos, pero tan inesperado como de 180 grados, Mel se va a sentar en el banquillo el próximo sábado contra el Getafe. Ahora también te digo una cosa. Como contra el Getafe, el Depor sigue ofreciendo la imagen que está ofreciendo hasta ahora y palme ese partido, está en la calle seguro. Pero seguro, ¿eh?
Pues mal cliente, ¿eh?
Mal vamos, sí.
Primero mal cliente y segundo, si depende de ese resultado, tendría que estar en la calle ya.
No, bueno, pero tú sabes que los entrenadores viven de los resultados de Emilio.
Perfecto,
tampoco contemos milongas. O sea, pero, le dices tú, si se haga el partido adelante y gana 4-0, ¿lo echas? Evidentemente no.
Claro.
Pero ahora, hay una
ya, cosa... Pero hoy lo echarías, ¿no?
No lo echaría. Yo estoy diciendo lo que va a hacer el Consejo de Administración, lo que tiene en mente.
Yo estoy hablando del Consejo de Administración. Un Consejo de Administración que el sábado echa a su entrenador si pierde, es que hoy lo echaría.
Sí, pero escucha, es un Consejo de Administración exactamente igual que todos los del mundo. O sea, todos
Que tiene dudas, Emilio.
Claro.
O sea, vamos a ver, si tú ves que el equipo no funciona, si ves que el equipo no carbura...
Ahí esas dudas el sábado se le irán si gana.
No, escucha, es que evidentemente es que un entrenador también depende de las rachas de los resultados de los equipos que lleva. Tú imagínate, ¿hay cuántos casos de entrenadores hay? Por ejemplo, Berizzo, que le iban a echar del Celta.
Montones.
Después de 8 partidos consecutivos que llevaba sin ganar y ganó, y de repente enlazó 4 partidos seguidos ganando. O sea, es que eso, te puedo poner 2.500 millones de ejemplos. Ahora, hay una cosa que es cierta. Mel empezó bien en el Depor, arrancó 4 partidos que estuvo bien, le ganó al Barça, empató con el Atlético de Madrid, empató con el Betis, ganó en el Molinón, que eso es lo que le dio prácticamente la salvación, y desde entonces es una deriva absoluta. Entonces, la segunda vuelta de la temporada pasada fue espantosa, salvo la victoria ante Las Palmas en la última jornada. Y en lo que va de temporada solo le ha ganado al colista por la mínima, y en el resto no es que haya perdido, es que ha sido siempre inferior al rival. Ha encajado 15 goles en 6 partidos. El equipo da una muestra de una fragilidad defensiva que mete miedo. No maneja los partidos, no es dueño del balón. El equipo está sin rumbo. Ahora, tú me dices, llégame, le mete 5-0 al Getafe. Chico, pues a lo mejor el equipo reacciona, a lo mejor se hace definitivamente con las riendas del equipo, empieza a sumar buenos resultados y revierte la situación. Pero a día de hoy lo tiene muy complicado.
Muy bien explicado.
Sí, lo tiene complicado. Gracias, Dobarro.
Un abrazo.
Un abrazo. Buen viaje mañana por todo el Cantábrico hacia La Coruña.
Pero oye, un guiñito al Quique Flores, ese faroncito, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Está bien, ¿eh?
Muy bien, muy bien.
Gerard Moreno, selección.
Cinco dobletes lleva Gerard Moreno.
Estabas tardando esta temporada en no meter alguna en la selección.
Yo Tomás, metería... con el 2-1 no, estabais acojonados. Sí,
totalmente, pero es que eso es una cuestión histórica. O sea, el español no puede. El español gana 5-0 y se pone 5-4 el rival.
Tomás mete a 50 en la selección, pero sacar no saca ninguno.
No, porque todos son útiles.
Claro. Pregunta para Manolo Lama. ¿Crees que el Madrid es capaz de remontar esta liga con los suplentes, como Ceballos y Mayoral?
Es capaz de remontar. Es que yo como el Madrid no sé quiénes son los titulares y los suplentes.
Tomás Guas, ¿hay algo que te ponga más que ver a Nadal y Federer jugar juntos?
Pocas cosas. La verdad es que ha sido una cosa magnífica, Sí, ha sido un momento
de las imágenes de,
deportivo
del año, vamos.
Para recordar mucho tiempo, sí.
Ahora, la pasta que les han tenido que dar ahí en la Rod Laver Cup esta, bueno, que para que vayan todos y...
El que quiere peces...
Sí, pero...
Pero la foto es de habitación.
Miguel Rico, Machín dijo que era positivo el marcaje a Messi a pesar de perder 3-0. ¿Tú también lo ves así?
El que lo tiene que ver es Machín. Si él lo ve positivo, es verdad que consiguió una cosa. Messi no marcó. Pero yo ya expliqué ayer que a mí me pareció una equivocación porque Messi no marcó, pero los otros metieron tres, entre otras cosas porque el Girona se quedó sin dibujo.
Emilio Pérez de Rozas, ¿cuánto crees que va a tardar Cristiano Ronaldo en marcar un hat-trick?
Bueno, por lo menos 2 meses.
David Albelda, si te hubiesen pagado 1 millón de euros, ¿hubieses cedido los penaltis a otro?
Los penaltis, la camiseta,
los calzoncillos,
la ropa interior, todo.
No, pero David, la camiseta no te refieres a la del Valencia.
No, la de tirante.
Es una forma de hablar. Brotons, ¿Aleix Vidal será el primer recambio antes que Sergi Roberto? ¿Otro?
No, yo creo que le está encontrando un sitio diferente a Aleix Vidal. Valverde, yo sí quisiera destacar esto porque yo creo que la frase, y perdona que me haga esta larga, ¿no? Yo creo que la frase de la semana es: yo soy del otro lado del muro. A mí me parece que esto que dijo Valverde va a crear historia.
Es una frase
histórica esta.
Es muy buena.
Que un entrenador del Barcelona diga: yo vengo del otro lado del muro.
Yo vengo del otro lado del muro.
Sí, expliquemos a qué se refiere, porque hay mucha gente que no entiende.
Bueno, le preguntaron en la conferencia de prensa del Barça histórica.
Sí.
Arranca.
Como digo yo siempre, las dos televisiones de Madrid, preguntan en último lugar. Entonces, casi siempre son preguntas en torno a la situación del Real Madrid y del Barça, los 7 puntos y tal y cual, ¿no? Y entonces, Valverde...
Sí, que son preguntas que luego la respuesta las aprovechan el Mundo Deportivo y el Sport, pero que las hacen los de la Sexta y Cuatro.
¿Para hacer una portada?
Sí, efectivamente, dime.
Sí, porque las teles no acostumbran a usar nada los periódicos.
Efectivamente.
Exacto.
Sí, toda la vida.
No, pero venga.
Sí.
La época de Castillo, en Televisión Española no se abría...
Dale, Emilio.
...por informativos en el Mundo
¿Y qué pasa con el muro? Cuéntalo.
Bueno, no, y entonces, Valverde... Dijo que bueno, que esto le pillaba todo esto de nuevo, el hablar tanto del Barça, del Madrid, de la diferencia de si Cristiano marcará o no marcará, de si es importante o no. Y entonces dijo, porque yo vengo del otro lado del muro, como haciendo referencia a que, bueno, haciendo referencia a que él es uno de los, ha sido hasta ahora uno de los 18 entrenadores y perteneciente a uno de los 18 clubes de la liga que están al otro lado del muro, considerando que en este lado del muro solo están Barça y Madrid y lo acaparan todo.
Oye, muchas gracias.
Tiene una puerta en campo español. ¿Cómo no va a ir del otro lado del muro?
Dime, Lama, ¿qué decías?
No, que por eso te digo que hablen los que están al otro lado del muro de los árbitros. Claro, me río.
Claro. Que muchas gracias a todos. Me quedo solo con Emilio, que voy a hablar de motos. Un abrazo, adiós.
Hasta luego.
Hasta luego.